Nos metemos en tu libro que salió hoy, ¿no?
Sí, salió hace un ratito.
Milicos y Tupas, se llama, lo pueden ver a través de la webcam. Está apostado al lado, a la derecha de Leo. Es un libro que arroja datos nuevos y que seguramente levanta algunas polémicas, ¿no? Pero eso será para más adelante. Una historia de bandos enfrentados, puede ser, de mundos opuestos, pero también de realidades similares y objetivos comunes. Milicos y Tupas enfrentados a muerte, pero también milicos y Tupas unidos y adelante, como en un momento cuenta una tupamara entrevistada para el libro, ¿no? Una historia que se arma a través de tres testimonios. La de un militar clave en la lucha contra la subversión, el entonces capitán Luis Agosto, arrepentido por las torturas que le aplicó a detenidos. Un militar asombrado por los excesos que se cometieron en otros cuarteles y muy crítico de la situación económica general del país y también de las Fuerzas Armadas de aquel entonces. Aparece también en escena un tupamaro, el profesor de historia Armando Miraldi, de dilatada trayectoria en la organización. Un hombre que comenzó a hastiarse de la guerrilla con el paso del tiempo, al ver cómo se ponía en riesgo la vida de sus compañeros y cómo se borroneaban los objetivos trazados por el MLN, anteponiendo la acción a la ideología. Y aparece un tercer personaje, el más pintoresco, que es el contador Carlos Conque, un trotamundos comprometido. Podría haber una analogía con el Che Guevara, aunque en realidad van a tener que leer el libro para darse cuenta que en realidad no es tan chegevarista. Un hombre expulsado de la escuela militar poco antes de recibirse, con un fugaz pasaje por el MLN que lo llevó a la cárcel. Y ahí Conque tuvo una activa participación, tanto con los militares, en el trato con los militares, y en la incorporación de las ideas peruanistas en el MLN y también entre los militares, ¿no? Aparece también como protagonista el cuartel de artillería número 1, conocido como La Paloma, que es escenario del encuentro de estos tres personajes, ¿no?
Exacto.
Eso podría ser un poco el resumen del libro.
Sí, el libro.
El núcleo duro, digamos.
Sí, el libro iba. El centro es la vida de estas tres personas, que aparece desde. Para, a mí me gustó, para contextualizarlo, contarlas desde su juventud, desde su nacimiento prácticamente, en los tres casos. Y estas tres vidas, estos tres personajes que estábamos hablando recién, Agosto, Miraldi y Conque, convergen en un momento en el cuartel de artillería de La Paloma. Uno como uno de los oficiales del cuartel y dos como integrantes del MLN que están presos en ese cuartel. El libro, a su vez, yo entrevisto a otra gente. Por ejemplo, está entrevistado Hengler, también Liscano, el escritor y director de la Biblioteca Nacional. También hay otra gente que fue testigo de cosas puntuales.
Pero, cada dato te lleva a buscar una entrevista.
Sí,
¿no?
Sí. En total hay como más de 20 testimonios o personas entrevistadas. Pero el centro sí es la vida de estas tres personas, son los protagonistas. Y sí, es el cuartel de La Paloma.
¿Y de dónde partiste? ¿A partir de qué dato partiste?
Y yo empecé hablando con Agosto, con el militar, que hoy es un coronel retirado, y que en aquel momento, en el momento de la lucha entre las Fuerzas Armadas y el MLN, era un capitán. Y los capitanes fueron prácticamente los que dirigieron la lucha en sí, los que estaban en el campo de batalla, que era así interesante su testimonio.
Y los que tuvieron capaz que más contacto con,
sin duda,
con la Tupamaro.
Sí, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo al principio. Luego, justamente por eso los a muchos de ellos los trasladaron a puestos donde no pudieran hablar más con los Tupamaros, que fue lo que pasó en el caso concreto de Agosto, que después de determinado momento lo trasladaron al hospital militar.
Agosto, digamos que se le encomienda la tarea de recopilar datos.
Era un oficial de inteligencia.
Exactamente, sí. Para desbaratar o tatuceras o armamento escondido del MLN, sí. O mismo llevar
Pero la pregunta que me habían hecho era cómo había empezado.
Claro, bueno, arrancó con Agosto.
Empecé con Agosto, pero en algún momento de las charlas que tuve con él me empezó a contar cosas que, por un lado, me resultaban muy sorprendentes o a veces hasta increíbles. Y en un momento le dije, mire, esto no... No se lo puedo creer. Es decir, esto me resulta... Y me dijo, bueno, ¿por qué no va y le pregunta a los tupamaros que estuvieron presos en el cuartel? Y me lanzó una cantidad de nombres, algunos muy conocidos como Hengler y otros no tan conocidos como otros. Y fue ahí que empecé a hacer una recorrida, sin empezar a hablar con gente que estuvo en ese cuartel para tratar de reconstruir los hechos. Y cuando vi que los testimonios, si bien no eran iguales, por supuesto que no, pero sí coincidían en muchas cosas, Bueno, fue ahí que empecé a ver la trama del libro.
Pero
bueno,
¿cuáles son las cosas que sorprendentes que te... confesiones sorprendentes.
La benevolencia del trato en el cuartel, por ejemplo, en comparación con otros cuarteles, podría ser una de las cosas.
La primera, recuerdo, fue que hablando de los interrogatorios, Agosto me dijo que en este cuartel nunca hubo una picana. Y yo le dije, bueno, Agosto, no, eso no se lo creo. Y bueno, ahí esa fue una, por ejemplo. Pero otra también fue en cuanto al nivel de convivencia o de trabajo conjunto que se llegó en la tregua. Para dar una idea, que eso me lo enteré luego hablando con Conque, pero en el cuartel de La Paloma se llegaron a dar clases de marxismo.
Conque
daba clases de marxismo que la tomaban los oficiales. Si eso no te lo confirman dos personas, no lo crees fácilmente, por lo menos, ¿no? Así que había muchos detalles que por ejemplo, cosas de repente no tan increíbles, pero en un momento Agosto hablando de cierta relación y de ciertos objetivos comunes con la gente del MLN, una cosa que me sorprendió y que luego por eso decidí investigar en profundidad ese hecho es que este coronel hoy me dice que las primeras acciones del MLN, aquellas que son llamadas la etapa Robin Hood del MLN, cuando se asaltó la financiera Monti,
cuando roban los camiones de Manzanares,
exacto, o cuando tomaron las libras de Mailos dejando en evidencia que evadía el impuesto a la renta, que él las veía con simpatía y que incluso, y eso me costaba asumirlo, incluso la jornada del 14 de abril cuando el MLN mata a una cantidad de integrantes del escuadrón, supuestos integrantes del Escuadrón de la Muerte, y algunos daños colaterales que hubo porque no todos eran integrantes del Escuadrón de la Muerte, y las Fuerzas Armadas responden y matan a una cantidad de integrantes del MLN, y también hubo daños colaterales porque murieron hubo heridos o presos que no eran eran familiares, que hasta ahí incluso seguía viendo con simpatía el MLN, que su quiebre fue cuando el MLN mató a los cuatro soldados en el Jeep, y también eso me resultaba sorprendente. Hubo muchas cosas que en su discurso me resultaban sorprendentes y que tenía que tratar de checarlas por otro lado.
Pero, a ver, por ejemplo, en este libro, ¿no? En donde se tiene a un militar y a varios tupas, dando confesión de parte. ¿Qué conclusión se saca el libro para explicar, vos decís, este acercamiento o estos miramientos que tenían entre sí los dos bandos, con respecto a despegarse de la teoría de los dos demonios, que ha sido la teoría más simplista para explicar aquellos momentos, con meter una tercera pata o capaz una cuarta pata que sería la oligarquía entre medio, representada A, por políticos corruptos, o B, por empresarios fraudulentos que usaron a los militares para frenar a los Tupamaro.
Bueno, hoy de mañana estuve en otra emisora y me acompañó en esto de hablar del libro el historiador y el politólogo Gerardo Caetano. Y Caetano, que yo estaba muy nervioso porque no sabía qué iba a decir del libro, dijo que el libro enterraba para siempre la teoría de los dos demonios. Y bueno, me alegro que ello haya quedado así, en el sentido de que es imposible entender la desgracia que le pasó al Uruguay si uno se la plantea en términos de unos militares golpistas y hubo unos tupamaros violentistas y luego unos militares golpistas y solo eso, sin quitar responsabilidades y responsabilidades mayores, porque ahí en el libro aparecen cosas terribles que se hicieron ambos bandos, todo eso ocurrió en un contexto y ese contexto tiene otros responsables, la clase política, por ejemplo, en la etapa previa a los años de violencia, lo que cuenta Agosto respecto a cómo los militares eran usados permanentemente como rompehuelgas, es decir, Uruguay vivía una situación de crisis, los sindicatos pedían mantener sus ingresos, pero había recortes por todos lados, iban a las huelgas, y qué hacía el gobierno, los gobiernos de turno, para que el país siguiera funcionando, es decir, no les daban a los sindicatos lo que querían, no solucionaban los problemas, simplemente enviaban a los militares a trabajar en el puerto, a manejar los basureros, a manejar la UTE, a manejar la OCE, uno tras de otro. Lo cual era una solución falsa que fue creando un resentimiento en los sindicatos, por un lado, es decir, que, cuyas demandas no eran satisfechas y sus, los conflictos los perdían todos por la acción de los militares, pero también creaba un resentimiento enorme en los oficiales que se habían preparado para otra cosa y no para manejar basureros y que a su vez ganaban poco. Y cuando los sindicalistas le decían, carnero, rompehuelgas, se sentían, violentados, es decir, entonces la clase, eso es un ejemplo, creo que los políticos, y bueno, después podríamos seguir la prensa, en fin, hubo mucha gente debe hacer la autocrítica de cómo actuó en aquellos años, y creo que el libro, los testimonios de estas personas, aporta elementos como para, sí, darse cuenta no hubo dos demonios, es decir, hubo dos grupos que tuvieron muchas responsabilidades, pero hubo otros grupos con otras responsabilidades también.
Nada era blanco y negro, eso es lo que
exacto.
Dejan claro el libro, ¿no? Y que capaz que los mandos más altos sí se encarnizaron bastante con su enemigo, pero en el medio quedaron rehenes, personas que capaz que tenían afinidad, como decías vos, afinidad en cuanto al diagnóstico del país, y por eso se dan esas negociaciones, por ejemplo, para con la tregua de entre tupamaros y militares, para cortar con la tortura, empezar a investigar ilícitos económicos que se dan dentro del cuartel y que se le encomiendan, por ejemplo, a los propios detenidos, ¿no?
Sí, sí, los detenidos colaboran, trabajan juntos durante un momento, hay un momento. Ya han habido otros libros sobre la tregua, hay un libro de Fernández Huidobro, está un libro muy muy leído y muy famoso que es Alto el Fuego, de Nelson Caula y Alberto Silva. Pero bueno, acá lo que yo cuento es en estos tres personajes y centrado en el cuartel de La Paloma. Y la tregua, bueno, como decíamos, lo de las clases de marxismo que había en el cuartel, si llega a niveles que parecen muy insólitos.
En el caso de Conque, por ejemplo, al cual se lo incorpora un plan para secuestrar y robar cofre Ford, ¿no?
Pues eso es increíble, ¿no?
Increíble.
Si Conque había estado en... Es decir, Conque es una persona que fue revolucionario toda su vida, siempre añoró participar de una revolución, y cuando el general Velasco Alvarado en el Perú dio un golpe de Estado y estableció una dictadura militar de izquierda, allá fue, es decir, dejó a su familia acá y se fue a su señora acá y decidió ir a trabajar con Velasco. Y como Velasco le faltaba gente capacitada, rápidamente logró ascender y tener responsabilidades en aquel gobierno. Luego el MLN lo trajo acá en los momentos en que la lucha les iba bien y parecía que podían tomar el poder, para que volcara su experiencia en un hipotético gobierno de Tupamaro. Y bueno, eso no ocurrió, por supuesto. El relato que hace Conque de su pasaje por el MLN es muy crítico. Pero luego él sabía todas las cosas que había hecho Velasco. Entonces, estando preso en el cuartel, les empieza a sugerir cosas que había... Velasco había hecho una cosa muy insólita, que era una vez había confiscado en un fin de semana todo el contenido de los cofres Ford de la burguesía peruana. Y les había sacado los dólares y las monedas de oro y había dejado papeles que equivalían por soles, que solo eran canjeables si los invertían en el Perú. Y bueno, eso a Conque le había fascinado, esa maniobra tan ingeniosa a la vez y dura de Velasco. Y estuvo a punto, se cuenta cómo en el cuartel de La Paloma se preparó un golpe similar y estaba todo organizado para hacer lo mismo acá en Uruguay, entre milicos y tupas, pero a último momento el general Christie lo frenó y no se hizo. Cuando ya estaban los camiones prontos para salir, ya estaba el plan de qué bancos iban a sacar los cofres Ford.
Uh-huh. Muy interesante. Hay varios temas laterales también que se tocan, ¿no? La huelga de 69 de los frigoríficos... Uh-huh. Aparece también, por ejemplo, los maltratos en la escuela militar de 79. O sea, avanza varios capítulos y se va hasta la escuela militar, donde Agosto pasa a trabajar, a desempeñar funciones en esa escuela, que en aquel entonces estaba en tela de juicio porque habían elevado una carta a los padres de los cadetes denunciando malos tratos y digamos... un rigor filonazista dentro de la escuela militar.
Sí, esos,
¿no?,
años después, en el año 79, es decir, como yo decía, es decir, la mayoría de los capitanes que habían estado involucrados en la tregua son derivados a otras unidades y se les quita relación con los tupamaros. A su vez, a los tupamaros también, en general, se los manda o al penal de libertad o a otros cuarteles para desmembrar esa mancomunión un poco que había habido. Y Agosto, en esos distintos destinos que le van dando, en un destino lo envían a la escuela militar, donde entra con un cargo y al poco tiempo se transforma en jefe de cadetes. y el lío que había en la escuela militar era que había estado al mando el general Balestrino, y que según cuenta un, no solo Agosto, sino que había entrevisto a un mayor retirado que fue cadete en esos años, se le daba una instrucción nazi directamente, y cuenta bastantes historias que muestra cómo en el ejército uruguayo hubo un sector nazi y que intentó imponer su doctrina a través de la escuela militar, formando cadetes en cómo sería la cosa que los padres, que en el año 79 mandaban a sus hijos a la escuela militar, protestaron, y aunque eso no salió en la prensa, porque en aquellos años no estas cosas no se ventilaban, hubo cartas, hubo movimientos, en el libro se publica una de las cartas donde se acusaba de estar nazificando a los muchachos.
Hacía, ¿no?, matar gatos, perros, ¿no?
Sí, entre otras cosas.
Bien, y una cosa que seguramente genera alguna polémica va a ser que Agosto critica duramente a... Se critica en el libro, en realidad, a Óscar Pereira.
Pereira.
En ese entonces era coronel y que también desempeñaba funciones en la escuela militar.
Había sido el anterior jefe de cadetes, al mando de Balestrino, había sido una especie de segundo de Balestrino.
Y que él, digamos, también participaba de ese adoctrinamiento casi nazi, ¿no? Uh-huh. Por ahí, capaz que...
Supongo que podrá haber una polémica.
Vendrá una respuesta de Pereira en su lugar, porque Óscar Pereira por lo general es consultado por los medios de comunicación, por lo general, cuando hay que hablar y pegarle duro a los militares que actuaron durante la dictadura.
Exacto. ¿No?
Y él es como la voz del arrepentimiento. ¿Qué otros temas hay en el libro? Hay una reconstrucción bastante minuciosa de la muerte de los cuatro soldados el 18 de mayo de 1972 también, ¿no? Que no sé si existe una reconstrucción tan minuciosa como realizaste vos, ¿eh?
Alguien pone acá y dice, más me convenzo de que la matanza de los cuatro militares no fue hecha por el MLN.
No, en ese sentido, bueno, hice una reconstrucción, ¿por qué lo hice? Porque es casi el episodio en el cual hay un capítulo entero sobre ese episodio, es porque justamente este militar que da su testimonio dice que hasta ese momento él veía al MLN con simpatía, y que es el momento en el cual las Fuerzas Armadas hacen se dan vuelta y pasan a ver notoriamente al MLN como su enemigo. Entonces me propuse, bueno, ahondar en ese episodio, y entre otras cosas entrevisté a Engler, que era integrante de la dirección del MLN y que asume haber ordenado no la muerte de los cuatro soldados, pero sí el operativo. Uh-huh. Así que este oyente no está equivocado. Lo que hice también, es decir, bueno, aparte de consultar la versión de Engler, es encontré a vecinos que viven todavía en la cuadra y que fueron testigos oculares de ese episodio, que dan testimonios muy contundentes. Ahí incluso tuve lo que dirías un golpe de suerte, porque uno de los vecinos de la cuadra era un niño en aquel momento, luego fue asesor de Mujica, del hoy presidente Mujica, en toda la campaña de prensa del MPP en el interior del país. Es eso que Mujica hacía de tener audiciones radiales en el interior, y muchas veces quiso hablar con Mujica y le dijo, yo estuve ese día ahí, yo sé lo que pasó, yo vi cómo fue, y Mujica se aferraba a no querer oírlo, digamos. Es interesante ese testimonio también. Así que sí, le dediqué mucho, y también yo había leído entrevistas a Lizcano, al escritor, en la cual Lizcano comentaba su participación en ese atentado. No estuvo en la camioneta desde la cual se le disparó a los soldados, pero sí en la preparación concreta, así, en la preparación ese mismo día de que todo eso saliera bien y de detalles operativos. Y nunca había escuchado, o sea, a pesar de que él había leído entrevistas que le decían, nunca nadie le preguntaba, bueno, ¿y hoy qué pensás de todo eso? Y bueno, hablé con Lizcano y le pregunté eso.
Hay todo, varios capítulos en realidad.
Y cuenta qué piensa de todo.
Exacto.
Dedicados a la tortura, por ejemplo, donde Agosto, entre otras cosas, admite arrepentirse de haber torturado, admite también haber torturado con el método de submarino. Hay historias sobre tupamaros torturando dentro del cuartel de La Paloma, de militares torturando a digamos, comerciantes o personas acaudaladas.
Sí, detenidos por delitos, supuestos delitos económicos.
Exactamente. Y después la transición, cuando Agosto se va y entran Gavazzo, Parejarito, Silveira, y se transforma por completo
en un infierno.
Exactamente. Digamos. Bueno, esa es alguna de las puntas que tira este libro Milicos y Tupas de Leo Abercorn, que acaba de...
Muy bien, y para despedirlo, algunos mensajes, arrancamos desde un poco más atrás. Como no lo leí, cuenta el asesinato de Camilo Cienfuegos, pregunta Marrón de Estadio, sobre el libro de Las Pesadillas de Fidel Castro.
Ese de Luis Nieto, sí, sí.
Sí, sí, por eso, lo cuenta.
Sí, lo cuenta.
Exactamente. Sí, sí. ¿Podrías decirme el título y autor de la recopilación de los tres libros de la Ayatollah Khomeini? Bueno, el libro de Khomeini, Editorial Bruguera, imposible de conseguir, me da la sensación. Y ahora con respecto, sí, a el tema que estuvimos hablando recién, que es la publicación del libro Milicos y Tupas, que así se llama, porque alguien también preguntaba cómo era el nombre. Bueno, algunos comentarios. Estaban 15 días en libertad para que no tuvieran compasión de los tupas, eso de por qué los movían, o los removían. Todo fue bien hasta que quemaron la fábrica de telas de Sudamtex. Ahí se transformaron en enemigos. La paloma en el cerro, ¿qué año? En el 75 estaba Pajarito Silveira picañando.
Sí, exacto. Estos episodios pasan en el año 72, la mayoría. El centro de esto es en el año 72. El Pajarito Silveira estaba ya en la paloma, era teniente. Y cuando en el año 73 llega Gavazzo, con el grado de mayor, forma un equipo con alguna gente más proclive a sus métodos, entre comillas, y el Pajarito Silveira es uno de los seleccionados. Mientras algunos son sacados para otras unidades, Silveira es seleccionado y queda en el cuartel y trabajando a las órdenes de Gavazzo, y a eso se refiere seguramente en el año 75.
Bueno, muy bien. Leo, ¿se puede descargar por internet el libro o no?
No, hay que ir y comprarlo.
Bueno. Yo tengo una copia acá, en PDF.
¿Puedo decirles una última cosa? Que me quedó, que me vino una idea. Sí. No, que me preguntaban qué los unía a estos tres personajes. Y más allá de que participaron en la tregua, lo que me parece los une y me parece importante es los tres. Si bien ninguno de ellos es un arrepentido 100%, si ninguno de los tres, todos reivindican en parte lo que han hecho en su vida, los tres hacen autocrítica y ninguno de los tres reproduce el discurso oficial, ya sea de las Fuerzas Armadas o del MLN, sino que se permiten matices y matices grandes, bastante amplios respecto. Y creo que eso es lo bueno y lo positivo, en el sentido que aporta la verdad, es decir, no seguir repitiendo lo mismo que se repite como verdad oficial, sino contar otras cosas.